Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Por supuesto, siempre estamos a través de las diversas plataformas de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube y hoy también a través de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Uniminuto Presencial a través de Facebook. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de estas plataformas y, por supuesto, a quienes permanentemente acompañan al Puente siempre, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Hoy en el Control Master nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto, también el agradecimiento a Nicolás Pacheco, que es nuestro diseñador, que es quien nos apoya también en términos de producción para que esta emisión la puedan ustedes seguir permanentemente. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes, es coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y por supuesto, siempre, cada día tenemos enfoques muy especiales. Y hoy miércoles es miércoles de Ciencias Humanas y Sociales. Recordemos que los días miércoles tenemos participación de los diversos programas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en este espacio y hoy no es la excepción. Hoy tenemos la participación de la especialización en políticas públicas y pues nos acompaña aquí en el estudio René Beltrán, quien es trabajador social y es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y coordina la especialización en políticas públicas para hablar de manera muy significativa de un tema que es altamente interesante y es el tema de la participación ciudadana en las políticas públicas. ¿Cómo aportan estas al bienestar social y a la paz? Que es un tema recurrente hoy en día y que no podemos pasar por alto cuando nos acercamos a estos asuntos tan relevantes en la perspectiva y en la forma como reconocemos el ejercicio y la apuesta de las políticas públicas. Así que a él le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Bienvenido, René, y qué bueno tenerlo por aquí en los estudios de Uniminuto Radio.
Buenos días, ¿no? Pues me alegra nuevamente estar por acá. Siempre me ha parecido este espacio muy importante. Creo que ya tiene una trayectoria que nos sirve tanto de difusión de lo que venimos haciendo en la universidad como de reconocimiento de las diferentes actividades. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Muy bien, estamos también a la espera que nos acompañe a través de este ejercicio remoto que nos posibilita la tecnología hoy en día, Mauricio Sarmiento, quien es un estudioso del tema en la perspectiva del enfoque de las políticas públicas en el país. René, comencemos, por supuesto, situando este marco y este ámbito tan significativo de las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Comencemos por ahí.
Básicamente es una acción del Estado, esa sería la definición más sencilla, una acción del Estado para responder a una determinada situación que le corresponde como Estado solucionar o intervenir en ella. No es la única acción del Estado, pero es clave en estos ejercicios de la democracia y de la organización del territorio, ¿no? La política pública te permite planear a mediano y largo plazo. La política pública te permite seguir rutas. Entonces son básicas para la consolidación de un Estado-nación. Se vienen desarrollando hace un poco más de 40, 50 años con mucha fuerza, pero va a ser desde la Constitución del 91 que se les va a dar un papel mucho más relevante precisamente por lo que mencioné hace un momento, por su capacidad de planear a largo plazo y a mediano plazo. Eso es en una definición muy concreta lo que sería una política pública. Las políticas públicas hay de diversos tipos. Hay políticas públicas referidas a lo social, que pues tiene que ver mucho con nuestra facultad y lo que nosotros venimos estudiando y haciendo, las políticas sociales, pero también hay políticas económicas, de infraestructura, relaciones internacionales, etcétera. En fin, todas estas, todo este grupo son políticas públicas en general y permiten efectivamente la organización y el ejercicio de las labores del gobierno.
Ok, habitualmente cuando se habla de políticas públicas existe en el imaginario, pues, la configuración, por supuesto, de decretos, de leyes que fijan un derrotero muy particular frente a las acciones que ese Estado emprende en materia social, en materia educativa, en materia de salud, etcétera. Sin embargo, me parece pertinente que podamos hablar también acerca de no solamente las políticas públicas se gestan o se visibilizan simplemente a través de la configuración de un texto en su materialización, sino también hablamos de políticas públicas, por ejemplo, en el ámbito de lo simbólico, la forma como se gestan, cómo se empiezan a construir las políticas públicas. Dicen por allí que lo más interesante de una política pública no es tanto lo que dice, sino muchas veces lo que deja de decir o lo que deja por fuera. Y tal vez allí es donde se configuran apuestas de resistencia muy significativas que en la deliberación de la agenda pública permiten gestar procesos de participación. Hablemos sobre ello, porque, por ejemplo, aparecen algunos elementos que me parecen altamente interesantes, y es que existen políticas públicas también de distinto tipo, políticas públicas distributivas, redistributivas. Sí. Hablemos un poco sobre esa clasificación que emerge y aparece también en el ámbito de la configuración del imaginario sobre políticas públicas, y a veces se piensa que por allá quienes diseñan las políticas públicas no tienen nada que ver permanentemente con las dinámicas propias de los territorios, que es un elemento que vamos a tratar más adelante frente a las formas y los mecanismos y la importancia de la participación. Pero señalemos un poco esas apuestas que van mucho más allá del texto como tal.
Hay dos elementos importantísimos en lo que usted acaba de mencionar. Uno es por qué surge una política pública. Y eso es clave, porque una política puede surgir por su agenda gubernamental, es decir, el gobierno de turno le interesa un tema y decide trabajar sobre él, que suele ser en muchas ocasiones la principal forma de crear una política pública. Pero hay otras que a veces se dejan de lado y son también muy importantes. Una primera, intereses de externos, de gremios, sectores económicos, sectores políticos, que logran posicionar una política pública, lo que llamaríamos un problema público. Pero también los movimientos sociales presionan para posicionar problemas públicos. Entonces, vemos, por ejemplo, una movilización social que pide una reforma a la salud o a la educación, puede llegar a presionar al Estado para que éste se encargue de diseñar políticas públicas. Y también en los tratados internacionales, y no solo los tratados, las modas, inclusive internacionales, pueden llevar a generar políticas públicas. Entonces, a pesar de que es el Estado quien la construye, no necesariamente nace de su iniciativa. Pueden hacer de iniciativas diferentes. ¿Y por qué es clave que tengamos claro esto? Porque esto es lo que va a permitir que como sociedad nos empecemos a pensar eso, a pensar en ser posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía y movilizarnos para que el Estado genere acciones que respondan a nuestras necesidades. Si se le dejan solo al Estado, no quiere decir es que esto sea bueno o malo en sí mismo, pero puede que solo responda a los intereses de ese tipo de gobierno de ese momento. Y tal vez va a limitar la respuesta a necesidades de otros sectores que no contempla él. O si es solo los gremios, como suele suceder a veces, sobre todo con la política económica, entonces los gremios pues van a buscar políticas públicas que respondan a sus intereses particulares, dejando de lado. La movilización social va a ser clave. Uh-huh. Y mientras más organizada, más eficiente. Mientras más desorganizada, mucho menos eficiente a la hora de generar problemas públicos que terminen siendo política pública. Y esto nos lleva entonces a los tipos que su merced mencionaba hace un momento. No me voy a amarrar mucho en esto porque pues, la idea es que hablemos un poco de la participación. Pero los tipos de política pública también mencionó principalmente dos: distributiva y redistributiva. La redistributiva es muy importante que la tengamos clara en este contexto, en este actual gobierno que tenemos, porque lo que busca es precisamente buscar un equilibrio que disminuya la desigualdad social. Es decir, esa brecha grandísima entre los que más ganan y los que menos ganan. Una sociedad más democrática es una sociedad que disminuye esa brecha. Por eso tenemos tantos problemas hoy asociados en nuestros países. Los países donde se generan más índices de violencia, corrupción, etcétera, no necesariamente son los más pobres, sino los más desiguales. Entonces, disminuir desigualdad es básico para la democracia. Y esto se disminuye a través de políticas redistributivas. Es decir, donde los que más ganan aportan para suplir necesidades básicas insatisfechas de los que menos ganan. Ese es el debate hoy, ¿no? En nuestro, uh-huh. en nuestros, hoy en todo, en Colombia completa, los medios de comunicación, los partidos, hoy están hablando sobre la reforma tributaria que se viene. Efectivamente, esta reforma tributaria responde a una política redistributiva que busca, en esencia, lo que le decía hace un momento, cerrar la brecha entre ricos y pobres. Las otros tipos de políticas como la distributiva, más asociada a la acción del Estado, sin pretender tocar los polos, pues pueden aportar en un momento dado y determinado para solucionar algo, pero a largo plazo es insostenible, que es desafortunadamente como hemos hecho las políticas uh-huh. en nuestro país, donde el Estado, por medio de préstamos, sin tocar algunos privilegios, trata de responder, se queda corto en la respuesta, pero sí queda endeudado. Entonces creo que entender y que comprendamos como sociedad qué tipo de políticas son las que más nos convienen, nos permite también lo que venimos hablando todo el tiempo, que es esa exigibilidad que debemos construir a la hora de entender que la política pública, como usted lo decía hace un momento, va a ser mucho más allá de un ejercicio meramente técnico uh-huh. y que hace parte de un ejercicio de planeación de toda la sociedad, no de un gobierno determinado.
Y es ahí donde nos encontramos con un elemento uh-huh. interesante, importante, que es el de la participación. Una participación que no se circunscribe al ámbito de la tecnocracia, porque tenemos una cantidad de especialistas, de gente y de personas muy cualificadas en la configuración y en el diseño de las políticas, digamos, en ese ámbito. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación? Y ahí seguramente vamos a entrar en la forma como dentro de lo que se denomina el ciclo de la configuración de una política pública, se piensa la participación. ¿Cómo se gesta una política pública desde una perspectiva participativa?
Vamos a mirar desde el ciclo, que es una forma de entender las políticas, que es la que nosotros trabajamos en la especialización, porque nos permite de manera mucho más gráfica y pedagógica comprender uh-huh. esto de cómo funciona una política pública. El ciclo de la política en teoría inicia cuando se formula la política, cuando se empieza a diseñar la política. Sin embargo, previo a esto, hay dos momentos. Uno que decía, que hablábamos, el de la definición de problema público, que ahí puede haber un primer ejercicio de participación clave. Y es la movilización social que le dice al Estado, esto es un problema, por favor, respóndanos por esto. Porque si no lo hace la sociedad, el Estado lo decide solo, por los gremios, o por lo que la OCDE o la ONU, que no está bien o mal, pero le proponen. Si hablamos de participación, allí sería el primer punto. Una movilización social fuerte, unos movimientos sociales fuertes, inclusive unos partidos políticos fuertes que puedan decirle al Estado, mire, nosotros como vocería de la sociedad consideramos que esto es un problema público y eso hay que atenderlo. Es el primer momento de la participación.
Definición de la problemática.
Sí, de problema
como,
público.
Como elemento público, sí, como factor público.
Okay. Porque es distinto al problema social.
Claro.
El problema social está allí. Así se identifique o no. Puede que exista hambre y nadie la vea. Uh-huh. Se vuelve problema público cuando el gobierno lo reconoce. Esa es la diferencia entre un problema social y un problema público.
Claro.
Entonces, hay que presionar ese problema, la definición de ese problema público. Luego viene la agenda. Como ya se inscribe, ya lo reconoció el Estado como problema público, entonces ahora lo incluye en su agenda de gobierno. Y de ahí empieza a gestionar los mecanismos para empezar la formulación. Allí también hay participación. Uh-huh. ¿Cómo se va a construir? ¿A quiénes se va a llamar? Eso lo decide el Estado. Pero él lo decidirá de acuerdo a quien lo presione o no. Si nadie lo presiona, él decide absolutamente todo. Si tiene unos grupos sociales fuertes que le están diciendo no, aquí vamos todos, seguramente el Estado va a estar obligado a incluir mucha más gente en la formulación de la política.
De allí la importancia también de alguna forma de tener grupos que deliberen, ¿no? Movimientos sí. sociales muy activos en el acompañamiento de todo este proceso en el establecimiento de la agenda.
Sí, claro, eso es básico. Por eso algunas políticas resultan ser mucho más eficientes y participativas que otras al final. Un ejemplo claro que yo siempre toco cuando hablamos de movilización social para presionar política pública es la política pública de diversidad sexual. En Bogotá, la LGBTI tuvo una movilización social muy fuerte y muy organizada, sobre todo, que le pudo decir al Estado colombiano, que también lo tenía en Bogotá en su caso, que también lo tenía en su agenda, vamos a construirla en conjunto. Y viene funcionando, y viene funcionando bien. Distinto a otras políticas públicas que a veces se quedan en el papel, precisamente porque no tenían primero una sociedad que lo hubiera identificado como problema, y segundo, una sociedad organizada que vigilara el desarrollo de eso. Y eso es clave, eso va a ser clave. Y aquí me tomo un paréntesis para explicar dos conceptos, ¿no? Participación y participación incidente. La participación a secas puede contemplar que te llaman, te cuentan y ya.
Me consultan.
Y, sí, te consultan y adiós, ya miraremos qué hacemos, como suele ser la participación en nuestros espacios de participación en Colombia. Lo lógico y lo correcto es llegar a la participación incidente. Es decir, una participación que va más allá de la consulta, efectivamente, y que es participación decisoria.
Okay.
Al tener participación decisoria, sí estamos teniendo en cuenta a la población. Insisto, esto no sea gratis. Mientras más organizada y más fuerte políticamente este movimiento social, seguramente mucha más decisoria va a ser su participación. Entonces, en la agenda va a ser clave. Aquí se genera la hoja de ruta. Aquí se nos dice hacia dónde vamos a ir con la política pública. Entonces, si tomamos el ejemplo de cómo se organizaron los sectores LGBT en Colombia, en Bogotá particularmente, veríamos un ejemplo de participación decisoria muy interesante. Ya pasado este punto de la agenda viene la formulación. Uh-huh. Y la formulación se ha asociado con la tecnocracia, con una serie de expertos que conocen los detalles, que conocen las formas, y está muy bien que estén, obviamente.
Son necesarios.
Claro, pero a veces estos expertos puede que sí, puede que no conozcan la realidad concreta que va a intervenir esa política pública, y eso la puede limitar. En la especialización buscamos eso. Formar expertos, obviamente, pero que reconozcan la realidad social, precisamente, porque vemos que en la formulación se adolece mucho de esta situación. La formulación debe tener unos expertos, efectivamente, que conozcan, debe tener quien sepa escribir también, porque,
claro.
Pero seguramente, y sobre todo, debe tener personas que estén revisando que lo que dice ella sí se ajusta a las necesidades, sí responde a ese problema público que se identificó atrás. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo va haciendo una cadena. Si tenemos participación desde el problema público hasta la formulación, vamos a garantizar una política pública mucho más robusta. Si llamamos a la gente, si vamos a hacer una política pública para la informalidad y nunca le preguntamos a un vendedor ambulante por esto, pues ¿qué criterio tiene esta política? No tiene ninguno. Más allá de lo que un tecnócrata te puede decir, que la informalidad es la ilegalidad en el ejercicio de las labores económicas, ya, ahí paró. Pero si yo le pregunto a este señor vendedor, señora vendedora ambulante, si se considera ilegal, pues seguramente ya me va a decir que no. Y su aporte a la economía en un país que tiene una informalidad tan alta, casi el 60%,
claro,
pues es básico. Entonces, no tenerlos en cuenta sería fracasar. Y allí juega un papel clave. Ya elaborada...
Viene la fase de implementación.
De implementación, uh-huh. Exactamente. La implementación seguramente tendrá que hacerlo profesionales del campo, ¿no? Si es una política pública de la informalidad, volvamos con el mismo ejemplo, seguramente tengo que contar con economistas, trabajadores sociales, con sociólogos, sociólogas, en fin, debo contar con ellos. Pero como la implementación de una política se va a derivar de un plan, aquí viene otro problema que tenemos con las políticas públicas a la hora de y es que los planes son los planes de desarrollo, ya sea a nivel gubernamental, departamental.
Y es fundamental, ¿no?
O municipal, claro, es el alcalde, la alcaldesa, gobernación, presidencia, que llega, se posesiona y ya tiene como el abanico de las políticas públicas. Y entonces él decide cómo las va a implementar. Y esto está bien porque le permite autonomía, pero está mal porque las puede relativizar en exceso. Uh-huh. Entonces puede decir, esta política me gusta, pero yo solo voy a hacer esto, y el resto de la política quedó perdida. ¿Qué puede garantizar entonces? Volvemos a que el alcalde, que se le presiona a la alcaldesa, al alcalde se le diga, no, usted no puede coger solo ese pedacito, usted tiene que hacerlo todo. La movilización ciudadana. Y seguramente si tuvimos sectores sociales que estuvieron muy presentes en los anteriores diseños, agenda, formulación, etcétera, pues se van a sentir identificados, van a sentir que claro. Es suya. Y seguramente van a ir a decirle a este alcalde, no, señor, usted no puede venir y tomar solo esa parte. Usted tiene que implementar la política. Pero si no lo hace, pues nos ha sucedido en Colombia permanentemente, y esa es la fragilidad de nuestras políticas públicas, que los gobiernos de turno deciden qué aplican y qué no aplican en su autonomía de gobierno. Y como el plan de desarrollo es el que define los programas, no la política, y como el plan de desarrollo a partir de los programas define los proyectos, entonces los proyectos terminan en mano de lo que el alcalde considera que debe ser y se pierde la lógica de la política.
Y la inversión también, ¿no? O sea, por supuesto, claro, todo esto se traduce en presupuesto, que es lo que de alguna forma también permite hacer viable y real, por lo menos en ese sentido, la configuración de la implementación de estas políticas.
De acuerdo, completamente. Ahí está la lógica. Por eso a veces se ven programas muy eficientes administrativamente, proyectos que pueden ser muy eficientes administrativamente, pero que no responden al ejercicio. Entonces, tuvimos unos recursos que se ejecutaron bien, pero no solucionaron nada porque no respondieron. O lo que sucede, que es lo que su merced está diciendo regularmente, que termina siendo capricho de las administraciones y ni el proyecto se hace bien, se ejecuta bien, y por ende se pierde la plática. Ya ni siquiera se ejecutó bien, simplemente se ejecutó muy mal y tampoco respondió. Eso es muy común, desafortunadamente.
Y viene un último tópico, un último momento que yo consideraría también, siendo que todos son realmente importantes, y es el de la evaluación, el de la evaluación de la política. Porque de alguna forma este componente de evaluar la política es lo que va a permitir de alguna forma redefinir los propósitos, o revisar un poco en qué ha fallado esa política, cuáles han sido los alcances que esa política ha tenido, y por supuesto cómo en una próxima instancia, en un próximo momento también de configuración, volviendo otra vez a este ciclo, que de alguna forma va a posibilitar transformaciones concretas de acuerdo al problema público que se evidencie, va a tener relevancia. ¿Por qué es tan importante evaluar la política pública?
Es clave y tiene dos momentos. Entonces voy a explicar dos momentos rápidamente para entender la importancia. Una es el seguimiento como tal, es decir, que se puede hacer un ejercicio de evaluación de la política pública durante la política pública.
Sí.
Eso es porque te permite corregir en el camino.
Claro.
Te permite decir, bueno, nosotros peleamos esto, pero llevamos hasta ahora un porcentaje menos de la mitad y vamos mal, te permite corregir allí. Si tú solo evalúas al final, pues claro, ya de ahí para allá la cosa se fracasó. Y no solo recursos, no solo proyectos, también participación, evaluar cómo fue la participación o no, evaluar la eficacia y la eficiencia del Estado al responder. Todo esto permite corregir en el camino. Por eso es clave el seguimiento, corregir en el camino. Y nuevamente, nuestra legislación permite que la evaluación de las políticas públicas no solo sea hecho por el Estado o por la tecnocracia, sino también la sociedad, que te permita vigilar recursos, que te permita vigilar acciones al ciudadano, a la ciudadana común, para que éste pueda intervenir. Y ya una vez finalizado, viene el segundo momento de evaluación, que ya es la evaluación ex post, que suele llamarse de esa manera, o al finalizar. Y esa ya te va a dar una mirada general de qué pasó con la política, para que, como usted lo decía hace un momento, se pueda corregir para futuras políticas. Ese debería ser el objetivo principal, ¿no? No solo ser una rendición de cuentas de un gobierno particular, sino una lógica de perspectiva de formulación de nuevas políticas que se ajusten más a las necesidades, corrigiendo lo que estuvo mal y manteniendo lo que estuvo bien. Ese es el objetivo principal de la evaluación.
Ya hemos tocado qué es una política pública, cuáles son esos momentos que son importantes dentro de la configuración del ciclo de las políticas públicas. Hemos señalado la importancia que tiene de una u otra forma también la participación dentro de todo este proceso. Y, por supuesto, la participación incidente, una participación que devela, que reclama, que acompaña y que evalúa la forma como se han venido configurando, implementando y desarrollando las políticas públicas en determinado sector. Hablemos ahora de un componente que hoy, también dentro del marco de nuestra misión, hemos querido situar, y es el asunto del bienestar social y la paz. Estamos hablando en nuestro país hoy en día de la importancia de configurar políticas públicas que aporten al bienestar social y que aporten a la construcción de paz. Hagamos un breve diagnóstico, René, de lo que usted ha encontrado también desde la especialización y, por supuesto, en los estudios y en los acercamientos que muchos investigadores en materia de política pública han realizado en el país. ¿Cómo estamos en estos procesos de políticas públicas que aporten al bienestar social y a la paz en nuestro país?
Creo que esa reflexión la hemos venido haciendo en Uniminuto ya hace varios años. Pues de ahí nace primero el diplomado Construcción de Análisis de Políticas Públicas y luego la especialización en Políticas Públicas y Bienestar Social. Y precisamente está allí en el centro. Uh-huh. Una de las reflexiones, la mayoría en su momento éramos trabajadores sociales. Eso implicó que nos preguntáramos sobre los resultados de las políticas públicas, más allá de los números, más allá de si tiene una redacción adecuada, si sigue unos lineamientos institucionales, cuál fue su impacto y cómo contribuyó al mejoramiento de una necesidad, de una problemática o una necesidad palpable. Y eso nos llevó precisamente a construir la especialización. Y ha sido muy interesante porque desde ahí hemos podido hacer esa reflexión que usted menciona. Nosotros contamos hoy con estudiantes que son personas de diferentes instituciones públicas, también con estudiantes que hacen parte de programas de bienestar o programas sociales privados. Y eso nos ha permitido ir revisando este impacto. Y nos lleva a algunas situaciones a veces preocupantes, ¿no? Lo que le mencionaba hace un poco, la participación pública nula o escasa. Algo que no es muy popular decirlo, pero es real y es como los municipios pequeños no se preocupan mucho por el tema de las políticas públicas, más bien copian políticas públicas y prácticamente es lo que entregan para mostrar gestión. Tiene una explicación, ¿no? No es justificación, pero sí un poco de comprensión, y es que no cuentan con mucho presupuesto para ejecutar políticas públicas, dependen de las políticas públicas nacionales, distinto a una ciudad como Bogotá, que tiene autonomía para construir sus propias políticas. Pero ese es como el diagnóstico, no hay mucha participación, sino depende más de necesidades para mostrar gestión en algunos municipios, uh-huh. En otros casos para responder a una coyuntura particular, y esto es desafortunado porque nuestra participación ciudadana, si lo vemos en los últimos años, ha sido coyuntural. La movilización social ha sido coyuntural. Un poco en la última elección presidencial reflejó un poco más de mantener en el tiempo una inconformidad que ya existía. Pero generalmente lo que vemos es que viene una movilización, se termina la movilización y se entra como en una etapa de adormecimiento hasta que haya un hecho que impacte nuevamente. Y eso se refleja en las políticas públicas, porque entonces no se construye movimiento social que presione política pública. Con respecto al bienestar social, si uno mira, por ejemplo, las cifras en políticas sociales de Bogotá durante la segunda mitad de la década pasada y la primera mitad de esta década, hubo un escalamiento importante de la mejora de las condiciones de vida. Y eso es real, eso no se puede desconocer. Con respecto a hambre, pobreza multidimensional, pobreza absoluta, etcétera, hubo un mejoramiento importante. Es decir, que políticas públicas bien planeadas sí funcionan. El desescalamiento de estas políticas sociales, no solo en Bogotá, sino en Colombia en los últimos años, pues trajo el efecto contrario. Y entonces hoy vemos el aumento de la pobreza multidimensional, absoluta, el tema de la inflación hoy, la carestía de precios, que no solo se asocia a cuestiones internacionales, sino a errores nacionales que se cometieron en políticas públicas durante los 4 años. Y entonces uno dice, si esto es un Estado social de derecho, ¿a qué juegan las políticas públicas? Las políticas públicas deben cumplir los principios del Estado social de derecho. Y entre esos, el primero y fundamental de cualquier Estado social de derecho es garantizar la dignidad humana. La principal forma de evaluación hoy de la política pública no debe ser la parte técnica, sino su resultado. ¿Contribuyó al bienestar social o no? Esa es la gran pregunta que nos tendríamos que hacer todos y todas como sociedad, no solo la academia o el Estado, la sociedad entera tendría que decirle al Estado, usted hoy garantiza el bienestar social. Y si no, entonces vamos a mirar cómo hacemos para que cumpla con su obligación constitucional como Estado social de derecho que se proclama.
Bueno, ahí tenemos un escenario muy interesante. Hemos estado dialogando en este gran bloque de nuestro espacio el día de hoy en El Puente con René Beltrán, director de la especialización en políticas públicas y bienestar social de Uniminuto, hablando justamente sobre este elemento tan importante, y es cómo las políticas públicas y cómo particularmente también la participación en las mismas contribuye no solamente al bienestar social, sino también a la construcción de paz. Recuerden que estamos a través de diversas plataformas. Hoy estamos no solamente a través de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube, sino también a través de la plataforma en Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Cuéntenos también usted, ¿desde dónde viene usted pensándose también el asunto de las políticas públicas? ¿Usted percibe, independientemente del espacio, del territorio, desde donde nos escuche, que las políticas públicas están teniendo una incidencia real en el bienestar social en el país? Están abiertos los espacios para que usted nos comparta también sus comentarios, sus inquietudes en relación a este tema. Hablando justamente, René, de este componente, usted ha hablado de la participación incidente. Yo quiero volver otra vez sobre este elemento porque me parece que es realmente importante tomarlo en cuenta. Y es que muchas veces cuando se intenta desde algunos sectores tener una participación incidente, esta participación es acallada. Y acallada no es un sentido propiamente simbólico, sino acallada de manera real y auténtica. Asesinatos de líderes sociales, por ejemplo, que muchos de ellos tienen que ver con la gestación de políticas públicas en el país. Sabemos que muchos de ellos son los que develan ciertas problemáticas y las ponen en la palestra del escenario público para que desde allí se pongan en una perspectiva muy, muy importante. ¿Cómo potenciar, cómo de alguna manera impulsar, seguir impulsando una participación incidente en un país donde permanentemente asesinan líderes sociales, donde de alguna manera también ciertos sectores que quieren mantener unos privilegios que han obtenido producto del acaparamiento y silenciamiento de otros y de unas minorías han tenido de alguna manera una incidencia ahí lamentable? ¿Cómo generar una participación incidente en ese sentido cuando el panorama muchas veces no es tan alentador y vemos también por parte de algunos sectores de gobierno en otros momentos también un interés por no impulsar tanto este tipo de procesos? Hablemos acerca de ello.
Primero hablemos de la participación en general. La participación es un ejercicio que se aprende y se mantiene con la repetición. Y entonces, si se aprende y se mantiene con la repetición, lo primero que, si queremos fortalecer la participación ciudadana en Colombia, es construir escenarios democráticos de participación, inclusive desde la niñez. Uh-huh. Está muy bien que se haga el Consejo de Política Pública de Infancia y se lleva a los niños y se les diga, está muy bien eso. Pero entonces, si en su colegio tampoco se les enseña participación, si se mantienen ejercicios verticales, de excesivamente verticales de enseñanza, de organización, administración, si el niño o la niña en su colegio no puede hablar ni puede decir, pues ¿cómo hacemos para que participe después? Allí entonces tendremos que pensarnos, y no me quiero meter con la familia para no ampliar la cosa, claro, pero por lo menos en el escenario del ámbito público, que es una política educativa real que permita efectivamente esa enseñanza de la participación. Un segundo punto clave es que exista una voluntad, y ya la ha habido, la ley de víctimas del 2011, con todas las críticas que usted pueda darle, con todo, contempló un gran ejercicio de participación ciudadana que presionó, lo que hoy llevó a ejercicios de restitución de tierras que no han sido lo que se esperaba, pero de otra manera jamás habrían sido, con reparación simbólica, reparación económica. Es decir, esta política nos demostró que se puede, uh-huh, la ley de víctimas. Los puntos del Acuerdo de Paz de La Habana, que también nos presentan un gran panorama estatal de cómo avanzar hacia el país, fortaleciendo la participación ciudadana, es clave también allí que lo retomemos, que lo conozcamos, que miremos qué dice allí, cómo se debe hacer la participación. Y seguramente, obviamente, bajo una política de seguridad, pero una política de seguridad real, que se centre en el ciudadano y la ciudadana. Como se proponía, se me parecía buenísimo, ¿no? Que no se mida el éxito de las Fuerzas Armadas por
el número
por
de bajas,
sino de
vidas salvadas.
De todo lo contrario, de vidas salvadas. Seguramente si logramos articular, mire, una serie de diferentes acciones del Estado, vamos a tener una participación incidente mucho mejor. Creo que allí está el centro de la, de la discusión.
Y un elemento importante, hablando justamente de lo que hoy estamos tratando en el puente en torno a políticas públicas, bienestar social y paz, como ya lo habíamos señalado al comienzo de nuestro programa, nos acompaña Mauricio Sarmiento. Él es trabajador social, tiene estudios posgraduales en Derechos Humanos, Interculturalidad, Desarrollo y Conocimientos en el ámbito de la Administración Pública. Le doy la bienvenida. Hemos estado haciendo, Mauricio, como usted seguramente lo ha seguido también allí, un panorama, ¿no? Una lectura frente a la perspectiva, a la forma como se han venido configurando los procesos de participación en el país en términos de políticas públicas. ¿Cuál es su lectura frente al asunto en términos de políticas públicas, bienestar social y construcción de paz? Bienvenido.
Vale, buenos días para todos y para todas. Obviamente agradecer la invitación al espacio. Las políticas públicas tienen un reto supremamente grande para poder entender cómo la institucionalidad tiene que jugar frente a las políticas públicas y cómo estas políticas públicas pensadas como espacios y como generación de acciones de largo aliento tienen que permitirnos la configuración y, como lo venía diciendo René, la construcción de una nueva realidad y de un nuevo país. Uno de los mayores problemas que tienen las políticas públicas es que cuando cambian los gobiernos, se olvidan de las políticas públicas y terminan desarrollando acciones de gobierno que no están en el marco de la política pública. Y esas acciones de gobierno se alejan muchas veces de las posibilidades de participación real que tiene la ciudadanía para la construcción de la política pública. Entonces vamos a tener dos elementos distintos. Una política pública construida con la participación de la ciudadanía, pero unas acciones de gobierno que se toman desde el escritorio, alejados de la posibilidad de construcción territorial. Y obviamente eso nos va a generar un vacío en la construcción de lo que se ha denominado como paz territorial. Entonces, desde ahí la política pública tiene que tener una nueva mirada, tiene que tener una fortaleza para que sea la que dicte y la que dé el lineamiento de las acciones que desde el territorio se tienen por parte de las instituciones y obviamente por parte de los servidores públicos que hacemos parte de las instituciones que tienen que hacer efectiva la política pública. También dentro del marco del contexto de la paz es pensarnos la política pública como una acción de transformación estructural que nos permita tener unas condiciones distintas y no una simple respuesta a acciones que obviamente nosotros vivimos en un país en el que la necesidad prima y tenemos respuestas a las necesidades que tenemos surgiendo cada día. Necesitamos empezar a pensar las reformas estructurales y para eso tener las políticas públicas y también el ordenamiento territorial como ese referente de largo plazo que nos permita pensarnos otro país.
Muy bien, en relación con esto que usted nos está compartiendo, Mauricio, que es realmente interesante y muy importante, usted se ha caracterizado por tener una amplia experiencia también en términos de todos los procesos de construcción de políticas públicas, de participación en el ámbito de la memoria, de construcción de memoria, en los procesos de construcción de paz. Hablemos sobre este ámbito, este panorama que hoy en día en nuestro país resulta fundamental y que muchas veces en diversos sectores no se conoce o no se reconoce la importancia que tienen las políticas públicas en todos estos procesos de construcción de la memoria, de construcción también de territorios desde un enfoque también que aporte a la paz en ese sentido. Adelante.
Vale, creo que algo que su merced plantea es esa relación necesaria entre la construcción de territorio, entendiendo la visión del territorio no como este espacio geográfico o espacio físico, sino como la construcción social, la construcción que se da en un espacio físico, pero que está habitado por distintos tipos de organizaciones y personas. Para eso es importantísimo retomar la construcción de la memoria y de la memoria histórica, y esa memoria histórica como parte fundamental de reconocer qué ha venido pasando en nuestro país, cuáles son las fortalezas que hemos tenido en algunos de los ámbitos, pero también cuáles son las debilidades y más que nada, cuáles son las ausencias de Estado que se presentan en los territorios. Y con esto de la construcción de la memoria histórica, con el reconocimiento de las ausencias de Estado, poder empezar a generar ejercicios de participación que nos permitan identificar acciones de política pública que tienen que transformar también las acciones de las instituciones del Estado y muchas veces reformar las instituciones del Estado. Uno de los grandes problemas que se van a vivir en el país en los próximos 4 años es esas reformas de las instituciones del Estado y del actuar de las instituciones del Estado. Hemos normalizado, naturalizado que el Estado no llegue o no se piense para la mayoría de la población colombiana, sino que esté destinado en esos ejercicios de focalización o descentralización que muchas veces están transversalizados por amiguismos, por el clientelismo, por cuotas políticas que están dentro de las instituciones y solo benefician a algunos. Ahí es donde tiene que tener un papel fundamental el proceso de participación para construcción de nuevas acciones de política pública, para los procesos de seguimiento y evaluación ciudadana de las políticas públicas que nos permitan transformar lo que estamos viviendo y así aportar a la construcción de paz.
Este conjunto de prácticas que usted acaba de señalar que lamentablemente terminan deslegitimando la práctica del ejercicio político como tal, muchas veces lleva a las personas a no confiar, ¿no?, en las instituciones por un lado, pero también en su ejercicio o en el impacto que pueden tener como ciudadanos en la configuración de todo este de todos estos procesos de participación para la configuración de una política pública. Quisiera hacer y aprovechar su experiencia en este sentido frente a cómo hacer también para que desde esa conciencia social a nivel general podamos entender que la política no se ejerce simplemente desde esos amiguismos o desde esa perspectiva partidista, donde a veces se tiende a burocratizar el ejercicio de la práctica política, sino que la práctica política hace parte también de nuestro quehacer como ciudadanos, de nuestra forma como nos comprendemos como sujetos políticos y, por supuesto, la incidencia que esto tiene en la configuración de políticas públicas.
Claro, es clave algo que plantea y es poder entender el ejercicio político como un ejercicio permanente. El ejercicio político no como el ejercicio que se da solo en el ámbito de las elecciones o en el ámbito electoral, sino el ejercicio político como el ejercicio que como ciudadanos en el marco de lo público podemos desarrollar. Ese es un primer elemento que hay que empezar a mostrar de nuevo la importancia del ejercicio político de cada uno de los ciudadanos. Y eso significa politizarnos. Y ahí tenemos uno de los primeros elementos que debemos transformar y es poder quitarle el miedo a la gente de hablar de política, de pensar que la política es un ejercicio que muchas veces puede generar riesgo, pero más que nada genera estigmatizaciones. Entonces, si termino poniendo una posición, mi posición política frente a cualquier tema, entonces lo que van a decir es, este es de izquierda, este es de derecha, este es de centro. Entonces vamos a terminar con unas estigmatizaciones que terminan también generando exclusiones. Desde ahí poder pensarnos que el diálogo alrededor de la política, el ejercicio político del ciudadano y el diálogo alrededor de las acciones políticas es importante. Una de las cosas que nos han dicho es que uno con la familia y con los amigos no debería hablar de político, de religión. Lo que uno debería hacer es con las familias y con los amigos hablar todo el tiempo de política, porque es lo que nos marca lo que podemos vivir como familia, lo que podemos vivir como grupos de ciudadanos, como grupos de amigos, como grupos de interés. Entonces, desde ahí hay que empezar a darle otra vez un peso a la política. Lo otro que se tiene que hacer, y como usted bien lo decía, hay una deslegitimación del papel del Estado frente a los ciudadanos. Uno de los ejercicios más difíciles cuando uno hace parte de las instituciones del Estado es llegar a los espacios de participación o estar en procesos de participación y poder convencer al ciudadano que la intencionalidad es una intencionalidad amplia y de transformación, porque vienen acostumbrados a unos ejercicios direccionados. Entonces, el que dice lo que yo quiero, el que hace lo que yo quiero, es el que recibe una acción. y no tienen la costumbre de generar acciones amplias que tengan un impacto, de pensarlo de manera amplia, sino que estamos acostumbrados a ese ejercicio también con el Estado y con las instituciones de pedir algo que me favorezca, pero también estar acostumbrado a que si el Estado me da algo, yo tengo que retribuirle de alguna manera, hablando bien del gobernante, generando algún tipo de voto, ampliando un espacio de participación para que lleguen y puedan tener un tipo de incidencia distinto, que eso también tiene que ver con el clientelismo. Entonces hay que empezar a romper también esa estigma que se tiene del funcionario público como un funcionario que tiene que estar al servicio de la ciudadanía y no un funcionario que tiene un poder desde las instituciones del Estado que ejerce sobre la ciudadanía y que le va a tener una retribución tanto al funcionario como al político. Entonces, desde ahí tenemos que empezar también a cambiar esos prejuicios que tenemos de la política, del ejercicio electoral, de con quién poder hablar, cómo ejercerlo la ciudadanía y cómo tener unas relaciones distintas con las instituciones del Estado.
Muy bien, René Beltrán, Mauricio Sarmiento, hoy hablándonos acerca de la relevancia de los procesos de participación en la configuración de políticas públicas para el bienestar social y la construcción de paz. René y Mauricio, en estos últimos minutos, ya que nos quedan contados minutos, 4 para ser exactos, quisiera preguntarles, para que esta pregunta la puedan abordar entre ustedes dos también, ¿cuáles son los retos a los que nos vemos abocados como sociedad también en el marco de la configuración y los procesos de participación en este terreno de las políticas públicas? René.
Bueno, rápidamente. Un principal reto es el fortalecimiento de la democracia y del Estado Social de Derecho. ¿Cómo? A través de fomentar la participación ciudadana, como lo mencionaba, este gobierno creo que tiene unas grandes posibilidades de hacerlo, políticas públicas en educación, fortalecimiento de procesos de participación, que permitan a la ciudadanía reconocerse como un actor clave dentro de la construcción de nación. Entonces, lo mencionábamos desde el colegio, desde los procesos participativos en los distintos estamentos públicos y privados. Al fortalecer la democracia, fortalecemos la participación y seguramente esto nos va a llevar a políticas públicas mucho más fuertes porque son construidas desde diversas maneras, incluyendo diferentes sectores. Creo que ahí está el clave, fortalecer la educación para la participación ciudadana.
Mauricio Sarmiento, adelante.
Creo que complementario a lo que dice René es poder tener una visión conjunta de Estado. Creo que muchos de los espacios de participación están configurados como espacios de disputa. No se debe eliminar esa posibilidad, pero deben trascender a espacios de construcción conjunta, donde se entienda el Estado como un actor al servicio de las organizaciones ciudadanas y no como el contradictor o el que no le entrega a las organizaciones ciudadanas. Muchas veces eso lo que genera es que los espacios de participación sean espacios de confrontación y esa confrontación no nos permite hacer una construcción conjunta de la política y termina o ganando la ciudadanía y entonces los funcionarios no quieren desarrollar las acciones o ganando el Estado y la ciudadanía termina siendo una opositora del Estado. Creo que en el ejercicio de educación que plantea René, en el ejercicio de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento de la participación, hay que tener una visión de Estado conjunta. Creo que eso es lo más difícil porque rompe también y debe romper esa estigmatización que se tiene del Estado como el que no me sirve y tiene que ser el Estado al servicio de para la construcción colectiva.
Y bueno, ya para finalizar, todavía tenemos por fortuna un minutico más, el rol de la academia. ¿Cuál es el papel también que juega la academia en todo esto? Hablamos de una especialización, René. A propósito, hablemos de la pertinencia también de esa especialización en políticas públicas y bienestar social. Y la pregunta también para ambos, ¿cuál es el rol que debe jugar la academia en todo este proceso?
No, pues la especialización surge precisamente de la necesidad que identificamos de construir profesionales de distintas áreas que tengan esas capacidades que hemos mencionado hace un momento. Capacidad de incidir en procesos participativos, pero también conocimientos técnicos, y allí surge la especialización. Responde a esa necesidad que vimos de no tener simplemente tecnócratas o expertos en temas, sino personas que se puedan vincular con movimiento y procesos sociales para poder presionar participación ciudadana mucho, mucho más eficiente y efectiva que permita la elaboración de políticas públicas. Creo que esa ha sido nuestra apuesta y creo que esa va a ser la apuesta de la academia. Fortalecer la democracia, una academia que no fortalece la democracia del Estado, pues no sirve. Hoy no sirve. No, si se queda en la tecnocracia, definitivamente es inútil, insuficiente. Eso es un modelo de hace 30 o 40 años. Hoy tenemos que avanzar precisamente como academia a eso, a vincularnos con la sociedad y a fortalecer y cualificarnos académicamente y aportar la cualificación de la sociedad civil.
Mauricio, adelante.
Me uno a lo que plantea René y es que la cualificación de los profesionales que van a desarrollar acciones alrededor de las políticas públicas tiene que tener como resultado cualificar también al ciudadano en el ejercicio de la participación y del seguimiento a las políticas públicas. Si los profesionales están aislados y se ven solo como aquellos ejecutores o los que piensan la política pública y a la ciudadanía simplemente como los beneficiarios, vamos a mantener una ruptura que no nos ha permitido construir Estado. Creo que ese papel de la academia es el fortalecimiento de los profesionales para entender ese diálogo y ese puente que se tiene que trazar entre el conocimiento técnico, la acción territorial, la necesidad de la ciudadanía y la construcción de acciones que respondan desde el Estado y la política pública a lo que necesita esta construcción de un nuevo país.
Mauricio Sarmiento, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en El Puente.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente bienvenidos todos los interesados a la especialización en políticas públicas y bienestar social.
A ustedes muchas gracias. René Beltrán, muchas gracias y bueno, creo que quería señalar algo.
No, precisamente lo último que cerró Mauricio, esta especialización, como lo pusimos y con los principios que nos proponemos, está abierta a todas las disciplinas. Profesional de las ciencias económicas, en fin, cualquier profesional que quiera trabajar el tema de políticas públicas o que le corresponda en su acción de trabajo, bienvenido y bienvenida a nuestra especialización.
Bueno, ahí está la invitación también para que se sumen y nos formemos también en el ámbito de las políticas públicas en nuestro país. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, el agradecimiento también a Nicolás Pacheco por la producción de este espacio. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todos y a todas su sintonía con El Puente. Sigan en sintonía de Un Minuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria.